Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Buscamos las soluciones, estamos listos, dispuestos a negociar lo que se tiene que hacer para también...
Presidente Trump condiciona trabajo con legisladores demócratas para impulsar políticas públicas. Y los desafíos de reponerse de la tragedia de Columbine, testimonio de un sobreviviente.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Legisladores estadounidenses presentaron un proyecto de ley que protegería a los venezolanos en Estados Unidos de la deportación. La iniciativa cuenta con apoyo bipartidista y será analizada en el Congreso estadounidense. Vía Skype nos acompaña Jorge Agobián con más información respecto a esta iniciativa legislativa. Jorge, ¿de qué manera este proyecto va a amparar a los venezolanos residentes en Estados Unidos?
¿Qué tal, Belén? Y esta ha sido una jornada sobre inmigración aquí en la Cámara de Representantes, específicamente en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Entre los proyectos de ley que se están sometiendo a discusión y preaprobación está uno de TPS, o el Estado de Protección Temporal para los Venezolanos. Este proyecto es bipartidista y daría un beneficio migratorio a los venezolanos por al menos 18 meses. En esta sesión de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes se busca dar, digamos, el visto bueno a este proyecto de ley para que luego pase, si es aprobado acá, a la Cámara de Representantes, el Pleno, para que sea votado. Esta es parte de la iniciativa de legisladores de ambos partidos para dar un apoyo a los venezolanos que se encuentran en el legislador demócrata por California. Y esto fue lo que nos dijo.
Buscamos las soluciones, estamos listos, dispuestos a negociar lo que se tiene que hacer para también a los venezolanos que tienen una situación muy fea. Yo personalmente tengo amigos y amigas de Venezuela y sé que la situación está muy seria. El presidente sabe que la situación está muy seria.
Jorge, por otro lado, otra iniciativa legislativa fue motivo de análisis en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Cuéntanos de qué se trata.
Sí, es una ley también bipartidista, o un proyecto de ley bipartidista que fue presentado por los senadores Robert Menéndez, demócrata, y el republicano Marco Rubio en el mes de febrero. Esto fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores el día de hoy. Sin embargo, le queda por delante un proceso largo. Debe pasar al Pleno del Senado para que sea votado. De ser aprobado, debe ser regresado a la Cámara de Representantes, ser aprobado acá. Y finalmente, también contar con la firma y el apoyo del presidente Donald Trump. Este proyecto de ley por la verdad, como lo han denominado, incluye el otorgamiento de $400 millones en ayuda humanitaria para Venezuela, tanto internamente como también para los países que reciben a los migrantes en la región.
Jorge, muchas gracias. Y esta iniciativa deberá ser analizada en el Senado y en la Cámara de Representantes antes de que el presidente Donald Trump pueda promulgarla como ley. Latinoamérica se convirtió en foco de interés para países como China y Rusia, según el jefe del Comando Sur de Estados Unidos. La competencia económica y la desinformación son vistas con preocupación regional, al igual que los nexos con Venezuela y Cuba.
Durante la cuarta conferencia anual de seguridad hemisférica en la Universidad Internacional de Florida, en Miami, el jefe del Comando Sur, Craig Fowler, dijo que en la región, Estados Unidos ha identificado la fuerte presencia china como competencia en tratados portuarios, además de Rusia, en operaciones de desinformación en cuanto al apoyo para Venezuela.
Vemos a Rusia difundir la desinformación día tras día. De hecho, el segundo viaje a Venezuela no fue intencionalmente. No fue a la frontera, tenía un tiempo muy limitado y me concentré en reunirme con líderes y en construir esas asociaciones sólidas en Bogotá. Pero aún así la televisión rusa informó que estaba en la frontera y que nos estábamos preparando para lanzar una invasión.
En la reunión se volvió a ventilar la inquietud sobre la posible acción militar en Venezuela, en lo que Fowler reiteró que todas las opciones están sobre la mesa y además...
Mi trabajo como militar es estar preparado e intencionalmente no he entrado en más detalles porque sería inapropiado. Los militares nunca decimos lo que estamos haciendo, de lo contrario el enemigo lo sabría.
De hecho, indicó que Estados Unidos ya está asumiendo operaciones para el otoño, como el envío del barco Hospital Comfort hacia el hemisferio sur con una presencia más prolongada.
y trabajando con nuestros socios enfocados en educación, inteligencia e intercambios para entender bien la situación.
José Perralete, Voz de América, Miami.
La delicada situación de salud en Venezuela pone en riesgo a los sistemas sanitarios de la región, advirtieron médicos venezolanos. Con la falta de tratamientos y la migración de venezolanos al continente, exportan enfermedades al hemisferio, fue lo que manifestaron. Vía Skype nos acompaña Adriana Núñez Rabascal desde Caracas. Adriana, ¿de qué manera la situación sanitaria en Venezuela impacta a la región según los médicos?
El Instituto Venezolano de Medicina Tropical explica que en Venezuela se registraron el año pasado 2 millones de casos de malaria, pero el Ministerio de Salud solo está reconociendo 400.000. Es decir, no hay tratamiento suficiente para atender estas personas, y quienes se van como migrantes hacia países vecinos como Colombia y Brasil pueden adquirir estas enfermedades que llevan estos migrantes. También este instituto advierte que no hay vacunas para males como hepatitis A, así como también el sarampión, enfermedades que también se van con los venezolanos por las fronteras. El día de hoy, el Foro Penal, una organización que lleva adelante las investigaciones sobre presos políticos, adelantó las cifras exactas de personas encarceladas por motivaciones políticas.
Transcurren los meses de 2019 y en Venezuela continúan las detenciones de ciudadanos descontentos y dirigentes políticos, por lo que Foro Penal considera haber sido críticos al gobierno en disputa. En ese sentido, el director de la ONG, Alfredo Romero, informó que la lista de personas tras las rejas actualmente está en los centenares.
Esta semana es de 800 el número de presos políticos, son 800. Esto tomando en cuenta que han sido excarceladas algunas personas y encarceladas nuevas personas. Ya superamos el número de 15.000 detenciones desde el año 2014.
Entre tanto, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, instó a un diálogo sincero con todos los sectores de la oposición, aunque prometió la cárcel para otros.
Estar preparado las 24 horas para defender el derecho a la paz frente a los traidores. Si surge un traidor, capturarlo inmediatamente. Es una orden.
En ese contexto, el padre del parlamentario Juan Requesens, desde el Palacio de Justicia en Caracas, relató cómo ha sido impactada su familia con la detención de su hijo.
No solamente en la familia, yo diría que en toda la familia del venezolano, en el sentir de los venezolanos que se sienten atropellados, empezando por los diputados que son la representación de un pueblo que los eligió.
Foro Penal afirma que para un verdadero diálogo nacional no debería haber en prisión ni una sola persona por motivos políticos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por cierto que hoy se hizo pública una carta que envió el exdirector del Servicio de Inteligencia, Manuel Christopher Figuera, al actual ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, pidiéndole que se pusiera del lado de la Constitución y dejar de reconocer al presidente en disputa, Nicolás Maduro, pues considera que tanto los valores como el Estado de Derecho en Venezuela se han perdido en los últimos años.
Adriana, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. La Agencia de la ONU para los Refugiados llamó a los gobiernos del hemisferio a considerar las solicitudes de asilo de los venezolanos. Esto tras señalar los peligros a los que serían expuestos en caso de ser devueltos a Venezuela por no obtener un estatus legal en dichos países.
Hasta la fecha,
dejando a la familia en la mano de Dios,
3.700.000 venezolanos han salido del país, la mayoría huyendo, según indicó la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados.
Estoy en cero, de nuevo.
Es difícil, pero si allá uno no, ni para alimentarse.
Venezolanos como Ariday Suárez y José Antonio Monedero, quienes son afectados por el deterioro de la situación interna de su país y quienes, según William Spindler, vocero de ACNUR para la situación de los venezolanos, necesitan protección como refugiados. Así lo explicó en conversación vía Skype con La Voz de América.
Hemos emitido una nueva guía que toma en cuenta este deterioro y llama a los países a que consideren a la mayoría de los ciudadanos venezolanos fuera de su país y a los que salen como refugiados.
La nueva guía de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas incluye a aquellos venezolanos que ya han salido de su país. De acuerdo al vocero de ACNUR, es fundamental que se respeten sus derechos y se evite ponerlos en una situación de peligro.
Sí. Fueran obligados a volver en este momento, su vida, su libertad o su seguridad se verían amenazadas por la situación que vive Venezuela hoy en día.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Tensión entre la Casa Blanca y legisladores demócratas. Y a 20 años de Columbine, testimonio de un sobreviviente.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Entre el presidente Donald Trump y legisladores demócratas culminó antes de empezar. El encuentro previsto para hablar sobre infraestructura finalmente ocurrió de una manera imprevista. Desde la Casa Blanca, el mandatario condicionó su trabajo con los demócratas. Para conocer los pormenores del frustrado encuentro, nos acompaña Bricio Segovia. Cuéntanos, Bricio, ¿qué fue lo que aparentemente llevó al presidente a reconsiderar el trabajo con los demócratas?
Hola Belén, bueno, ese encuentro sí que ocurrió, lo que pasa es que acabó de una manera inesperada y es con la del presidente Donald Trump diciendo que no va a negociar ningún tipo de legislación con los legisladores demócratas hasta que no dejen de investigarles. Esta comparecencia que tuvo con la prensa el presidente Donald Trump después de reunirse con los líderes demócratas del Congreso no estaba prevista en su agenda en esta jornada, según la Casa Blanca. Me dicen fuentes que esto ocurrió de una manera inesperada. En esta jornada, sin embargo, van a ver cómo en el podio del presidente había un cartel anunciando el lema de no obstrucción a la justicia y no colusión en la trama rusa, y también nos dieron este tipo de panfletos con información sobre los recursos empleados a lo largo de esta investigación. Esto es lo que dijo el presidente.
Instead of walking in happily into a meeting,
en vez de entrar feliz a una reunión, me encontré con gente que acababa de decir que estaban cubriendo algo. Yo no encubro nada. Estamos haciendo mucho sin ellos. Dejémoslos jugar a sus juegos. Iremos paso a paso. Dejémoslos acabar con esto y entonces estaremos bien.
El presidente hacía referencia a unos comentarios que lanzó la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, antes de llegar a la Casa Blanca para reunirse con el mandatario. En estos comentarios decía que el presidente está ocultando algo, haciendo alusión una vez más a ese presunto delito de obstrucción a la justicia que envuelve a la trama rusa y al mandatario. Esto es lo que decía Nancy Pelosi después de reunirse con el presidente.
No ha sido respetuoso con el trabajo conjunto del Congreso y la Casa Blanca. Simplemente lo ignoró y me pregunto por qué lo hizo. De todas formas, rezo por el presidente de Estados Unidos y rezo por Estados Unidos.
No nos olvidemos que Donald Trump está ya en campaña de cara a su posible reelección en 2020 y de momento las conclusiones que extraemos de esta comparecencia del presidente Donald Trump es que los dos grandes perjudicados son dos. En estos momentos, el Plan Nacional de Infraestructuras que se iba a discutir en este encuentro con los líderes demócratas y también una posible aprobación del plan comercial, del trato comercial con México y con Canadá, que depende en estos momentos del Congreso.
Mauricio, muchas gracias por tu reporte desde la Casa Blanca. Resaltando la importancia de fortalecer las instituciones y combatir la criminalidad, legisladores estadounidenses realizaron enmiendas a un proyecto de ley orientado a los países del Triángulo Norte. La iniciativa legislativa busca fortalecer la asistencia de Estados Unidos en Centroamérica. Jacopo Luzzi estuvo siguiendo el procedimiento legislativo en el Congreso. Jacopo, ¿qué contempla este proyecto de ley en materia de asistencia para Guatemala, El Salvador y Honduras?
Bueno, Belén, este proyecto, el 2615, también llamado Compromiso Mejorado Triángulo Norte-Estados Unidos, autoriza 577 millones de dólares en financiamientos extranjeros para los países del Triángulo Norte y prohíbe la administración Trump que se utilicen estos fondos por otras razones que no sea el financiamiento del Triángulo Norte. De hecho, este proyecto se opone a la decisión de la administración Trump en marzo de cortar las ayudas al Triángulo Norte. Y conversando con La Voz de América, Elliot Engel, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y Albio Cires, uno de los promotores principales de este proyecto, explicaron la importancia de este proyecto.
Si mejoramos la situación de las personas en sus países de origen, no querrán emigrar a Estados Unidos. Si ven que Estados Unidos está trabajando con ellos, con distintos programas para que haya un futuro para sus hijos en su país de origen, eso es un ganar-ganar, porque nos ayuda mientras les ayudamos.
Los fondos estos que van a estos países es importante para los programas que ellos establecen en esos países para ayudar a la sociedad de esos países.
Y última pregunta. Para Engel, este proyecto sirve a garantizar un futuro mejor a los niños del Triángulo Norte en sus países sin que ellos tengan que salir del país.
Jacopo, muchas gracias por tu reporte. Y esta iniciativa legislativa avanza meses después de que la Casa Blanca anunciara el retiro de toda ayuda para los países del Triángulo Norte por motivo de los flujos migratorios a la frontera sur de Estados Unidos. Un hombre que sobrevivió a la masacre de Columbine High School en Colorado hace 20 años murió. Las autoridades investigan su muerte, sobre todo porque durante ese tiempo se había dedicado a motivar a otros a luchar contra las adicciones a los opiáceos.
Austin Eubanks tenía 37 años. Apenas un mes antes de su muerte, conversó con La Voz de América sobre cómo luchaba día a día contra su adicción a los opioides, sustancias que le recetaron en principio para aliviar el dolor por un disparo que recibió en la masacre de la escuela secundaria Columbine en 1999. Pero también para ayudarle a superar el impacto de haber visto cómo su mejor amigo era asesinado frente a sus ojos.
Creo que la recuperación es un proceso que no termina. A menudo le digo a la gente que ese trabajo nunca se acaba. Es una serie de cumbres engañosas, no es una línea recta.
El tratamiento inicial lo empujó a una batalla de 12 años contra la adicción al alcohol, la marihuana y otras drogas, hasta que logró recuperarse y se convirtió en motivador. En marzo pasado, tres personas ligadas a tiroteos en escuelas se suicidaron en un periodo de 10 días. Dos eran estudiantes sobrevivientes de Parkland, Florida, de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas. El tercero era un padre que perdió a su hija de 6 años en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, en 2012.
Time heals everything.
El tiempo lo cura todo, menos una cosa, y es la pérdida de un hijo. El tiempo nunca cura eso, es contrario a la naturaleza. Deja una cicatriz que nunca sana completamente.
Según el Centro Nacional para el Tratamiento de Estrés Postraumático, más de una cuarta parte de los sobrevivientes de tiroteos en masa desarrollan un tipo de trastorno que puede ser relacionado con el suicidio. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Después de la pausa, organizaciones de derechos humanos suenan las alarmas tras amenazas contra periodista en Colombia.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Organizaciones de derechos humanos suenan las alarmas luego de que el corresponsal del New York Times en Colombia abandonara el país. Una legisladora oficialista realizó acusaciones en Twitter en disconformidad con una publicación del reportero, lo que reaviva viejas tensiones en el país.
Nicolás Casey, periodista del New York Times, se ha convertido en un nuevo símbolo de la libertad de prensa en Colombia. Tras un artículo publicado el 18 de mayo en el que se revelan supuestas órdenes del comandante del ejército para que, y citamos, dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan. Esto acarrearía la reparición de lo que se conoce en el país como falsos positivos, la muerte de un inocente al que se hace pasar por un criminal o rebelde.
Lo grave que es en un país con los niveles de violencia que tiene Colombia y de impunidad, por cierto, que luego de que salga su fotografía con unas acusaciones groseras, unos insultos, un esfuerzo claramente intimidatorio por parte de una senadora del partido oficial.
Mientras el gobierno considera que el artículo contiene una visión tendenciosa y distorsionada, Casey en una nueva publicación señala que la polémica instrucción militar fue revocada. El ministro de Defensa de Colombia agrega que se le puede garantizar la seguridad a esta persona, pese a que asegura los tweets de Casey no hacen referencia a un tema de seguridad.
Que él y el periódico New York Times consideran que las condiciones no existen para que él siga operando en Colombia, lo cual es muy triste, es muy grave. Creo que es un termómetro que hay que tener muy en consideración al momento de evaluar el ejercicio de la libertad de expresión en Colombia.
La Voz de América intentó conversar con Casey, pero él rechazó la solicitud diciendo que le gustaría permanecer fuera del foco de atención para que esto se calme un poco y poder volver a Colombia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En instantes, aplicaciones de las proteínas sintéticas y la era de los robots personales.
En la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
250 millones de dólares será la cifra que Volkswagen invertirá en un auto que funcione solo a batería. El fabricante de automóviles más grande del mundo está eliminando gradualmente la producción de automóviles con motor de combustión interna. En un laboratorio de la Universidad de Nueva York, científicos tratan de duplicar una de las actividades básicas de la naturaleza, la de la construcción de proteínas.
Cuando pensamos en proteínas, imaginamos carne, pero bioquímicamente hablando, las proteínas son mucho más que lo que hay para cenar. Enzimas, anticuerpos, incluso nuestros músculos, están todos basados en las proteínas.
Cada vez que pensamos que podemos vencer a la madre naturaleza, nos humillamos una y otra vez.
Pero los científicos lo siguen intentando. Con el apoyo de la National Science Foundation, Christianbaum y un equipo de científicos de la Universidad de Nueva York desarrollan nuevos métodos para producir proteínas sintéticas en el laboratorio. En un futuro no muy lejano, dicen, podrán elaborar de forma artesanal proteínas que nunca han existido en la naturaleza y ponerlas a trabajar a escala industrial. El gran desafío es diseñar proteínas sintéticas que sean duplicados exactos de las naturales.
Este es un avance enorme, enorme. Estamos realmente en el umbral. Lo que tenemos que hacer es dar el próximo paso para que no solo imitar unidades individuales cortas, sino los complejos arreglos tridimensionales de algunas de estas estructuras de proteínas masivas. Entonces, abriremos todo un mundo de aplicaciones.
Eso podría resultar en materiales avanzados, combustibles más limpios y más eficientes, mejores medicamentos y tratamientos de salud más efectivos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un nuevo robot doméstico personal te sigue por la casa navegando obstáculos del pasado para que puedas realizar múltiples tareas mientras te mantienes conectado.
Temi es un nuevo tipo de robot doméstico que utiliza inteligencia artificial para hacer todo lo que su dispositivo inteligente puede hacer. Temi sigue a su dueño como un perro leal o un mayordomo robot.
Si le tocas la parte superior de la cabeza, activará su función de seguimiento. Entonces, si estás en casa y estás en una llamada de conferencia, si tocas eso, seguirá tu cara usando 7 sensores diferentes en esta cara frontal. Si me inclino un poco, seguirá donde sea que vaya.
Roboteam, la nueva empresa de Tel Aviv que creó Temi, promociona el sistema de navegación de este, utilizando 16 sensores diferentes. Temi explora sus alrededores y forma un mapa 2D que le permite recordar las ubicaciones. El robot utiliza el reconocimiento facial para identificar y rastrear a su propietario. Temi va un paso más allá cuando se utiliza como robot de telepresencia, lo que significa que puede marcar mientras está ausente y su rostro aparecerá en la pantalla. Roboteam dice que los robots personales serán tan comunes como los teléfonos inteligentes dentro de 4 o 5 años. Ellos esperan liderar el camino. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Como celebridades, así son considerados los luchadores de sumo en Japón, donde este deporte nacional es celebrado por muchos. Los luchadores se preparan intensamente en los últimos días para la visita del presidente Donald Trump a fines de mayo. El mandatario asistirá a la final de un torneo en donde entregará un trofeo especial al ganador de la competencia. Les informó Belén Mora.